buenas. Con permiso de Carmen, soy Andrea, vengo de APAC, la Asociación de Personas Afectadas de Cáncer de Villena, y me complace mucho presentar a doña Carmen Yelamos Agua. Es psicóloga especialista en psicología clínica, con amplia experiencia también en psico-oncología. Desde septiembre de 2009 es directora general de Fundación Oncology, además de encargarse de los proyectos de concienciación y sensibilización social contra el cáncer. Asimismo, atención psicosocial al paciente con cáncer y su familia, formación y docencia en oncología e investigación científica como estrategia de responsabilidad social corporativa. Y anteriormente ha trabajado durante años como psicóloga clínica. Asimismo, es autora de numerosos artículos e informes sobre psico-oncología y atención psicosocial a pacientes con cáncer. Hoy, en concreto, viene a hablarnos sobre psico-oncología, sexualidad y cáncer, y va a ser un tema súper interesante y seguro que nos deja muy satisfechos.
Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias a todos por estar aquí un sábado a las horas que son ya, que imagino que estaréis bastante cansados. Bueno, el tema ya es un poquito, yo creo que más relajado, entre comillas, aunque no por ello menos duro. Vamos a hablar de un tema que generalmente se ve muy afectado por el diagnóstico de cáncer y especialmente por los tratamientos. De tal forma que la idea, lo que quiero ver un poco y que quiero que salgáis de aquí con algunas ideas claras, es de qué podemos hacer y hasta qué punto podemos hacer algo en relación a la sexualidad derivado a raíz de los tratamientos oncológicos. Es cierto que cuando nos dicen que tenemos cáncer, cuando recibimos el impacto inicial del diagnóstico, la preocupación principal no es ni mi vida sexual ni lo que va a pasar a partir de ahora en este tema. La preocupación principal en el campo va a ser fundamental, mi vida, si voy a vivir, si voy a estar el año que viene, mi familia, mis hijos, y esa es la preocupación más importante. Lo que sí que es cierto es que a medida que conseguimos que los tratamientos vayan funcionando, que el tratamiento va avanzando, vuelven a surgir las preocupaciones que más o menos estaban patentes a lo largo de nuestras vidas. Y entre ellas, evidentemente, está la sexualidad. Es decir, que aunque no es la preocupación principal ni es un tema prioritario en un primer momento para ninguno de nosotros, sí que es cierto que a medida que la enfermedad avanza o nuestra mejoría progresa y los tratamientos van pasando, empieza a ser un tema importante y puede llegar a ser una prioridad para cada uno de nosotros. Entonces, ¿es importante la sexualidad? Sí, la sexualidad sí que importa, y esto sin ningún género de dudas, para todos. Vamos a ver cómo podemos hacer para mejorar un poco nuestra vida sexual si es que se ha visto dañada como consecuencia de los tratamientos o de la enfermedad. Hablar de sexualidad, de sexo, preguntar al médico, generalmente es un tema un poquito complejo, es un tema muy relacionado con valores culturales. Nuestra cultura, hasta hace relativamente pocos años, la sexualidad no se hablaba prácticamente nada de ella. Hasta un programa de televisión, que no sé si alguno de vosotros veíais, que fuera Hablemos de Sexo, Elena Ochoa, seguro que os acordáis, tuve la suerte que fue mi profesora en la facultad y la verdad es que fueron 2 años con ella, pues realmente muy gratificantes. Y ahí es cuando abiertamente en la televisión pública se empezó a hablar de un programa de sexualidad con una connotación mucho más técnica, científica y más profesional de lo que se hablaba hasta ahora. Porque sí que es cierto que la sexualidad está ligada pues a valores muy culturales, influye mucho de una cultura a otra. En nuestro país sí que es un tema que ha estado bastante vetado, no se hablaba, en nuestros padres el tema de la sexualidad prácticamente ni se hablaba de ello, ni se permitía, y era un concepto bastante tabú. Los sentimientos y las emociones tampoco era un tema que se hablaba abiertamente, y sí que es cierto que surgen, como consecuencia de esos tabús, de esos miedos, de esa falta de información, mucho desconocimiento, muchos errores, y luego al fin y al cabo bastantes problemas en este sentido. Es un concepto enorme, es un concepto muy amplio, con muchos elementos, y lo que sí que es importante y quiero que tener en cuenta es que sí que vamos a hablar y que van a afectar a nuestras ganas de vivir, a la imagen que tenemos de nosotros mismos y a nuestros sentimientos y relaciones con los demás. Y quiero que tengamos claro una idea realmente importante, y es que hablar de sexualidad es hablar de la esencia misma del ser humano, es hablar de naturalidad y de lo que somos. Bien, ¿de qué vamos a hablar en esta tarde, en esta hora que tenemos? Bueno, por una parte, lo que supone el diagnóstico de cáncer y los tratamientos a nivel de nuestra vida sexual, y esto independientemente de la orientación sexual. No me voy a referir, voy a hablar de parejas, independientemente de la orientación que tengamos. No vamos a responder a cuestiones individuales, aunque si tenéis luego preguntas las comentaremos, pero sí que la idea es que hablemos abiertamente un poco sobre intimidad y vida sexual, y la idea es que podáis hablar abiertamente vosotros sobre ella en casa, con vuestra pareja, con vuestro médico o con vuestros especialistas, y orientaros en la búsqueda de recursos o de apoyos en este sentido. Bien, empezamos repasando un poquito lo que es la sexualidad humana para entender unos conceptos claros antes de profundizar ya en el siguiente aspecto. La sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de toda nuestra vida. Aunque tenemos a pensar que es un concepto que está más ligado con la vida adulta, sí que es cierto que desde pequeñitos empezamos a tener una identidad sexual y nos relacionamos, bueno, pues con nuestros compañeros de una forma u otra, muy mediatizados también por esa identidad. El papel del género, del erotismo, de la satisfacción, el placer, la intimidad, son conceptos que están relacionados y que es cierto que empiezan a ser mucho más patentes a raíz de la adolescencia. Sí que se vive la fantasía y la, bueno, pues la sexualidad se vive no solamente a través de lo que hacemos, de nuestras conductas o del sexo, las relaciones sexuales, sino también a través de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras conductas, de las relaciones interpersonales, y siempre hay una interacción de factores, tanto de tipo biológico como psicológico, como social, emocional, espiritual, religioso o histórico. Es decir, hay muchísimos factores que están interrelacionados para que, bueno, configurar nuestra sexualidad, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud, que da un papel importante en esta definición, sí que insiste en que la sexualidad debe ser una experiencia enriquecedora, para diferenciarlo de otro tipo, pues, de experiencias. Y cuando habla la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de que tenemos una orientación o una actividad sexual o una salud sexual, básicamente cuando tenemos un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo como ausencia de enfermedad. De tal forma que un diagnóstico de cáncer indudablemente va a afectar a esta parte de ausencia de enfermedad y a ese completo bienestar físico, social y espiritual, ¿de acuerdo? Entonces, en gran medida, el diagnóstico de la enfermedad grave, los tratamientos van a incidir en una forma significativa en nuestra vida sexual. La sexualidad es una necesidad humana básica, y es otro de los aspectos que tenemos también que tener en cuenta. Hablamos un poco, los psicólogos muchas veces, de la pirámide de Maslow, de tal forma que establecemos un poco como las necesidades humanas que siempre son de abajo arriba, de tal forma que las necesidades más prioritarias o más básicas son las que están aquí. Necesitamos respirar, comer, beber, dormir, y sin ellas no podemos prácticamente pasar al siguiente escalón si no tenemos esas cubiertas. La sexualidad también, en cuanto a necesidad fisiológica, estaría aquí. El siguiente escalón es esa necesidad de seguridad, de recursos, familiar, de salud. Pasamos a la amistad y las relaciones, un tercer escalón. El reconocimiento, ganas de que nos reconozcan, o el deseo, la necesidad de que sea alguien importante, y finalmente la autorrealización. Esto es una pirámide, como os decía, que digo que va de abajo arriba. De tal forma que si en un momento determinado tenemos muchísimo dolor, estamos muy mal, muy cansados, ¿que creéis que vamos a tener ganas de tener relaciones sexuales? No, ¿verdad? Pues esto es importante entenderlo, es decir, es una pirámide de tal forma que cuando tenemos cubiertas las necesidades más básicas podremos seguir subiendo, pero si no, no tiene sentido plantearse las básicas o las de más arriba. Las funciones de la sexualidad básicamente son tres. Hay una función comunicativa, afectiva, de intercambio de afectos y de relaciones entre dos personas. Por otra parte, una función mucho más erótica, que es la que más se ha desvirtuado y la que, bueno, pues la más creativa, más lúdica. Y luego la reproductiva, que es la que generalmente más se ha aceptado, que es la ligada, pues, a la fertilidad. Sí que es cierto que es un término dinámico que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos, como decíamos, y que va moldeándose al ritmo de nuestras experiencias, de nuestra vida, de lo que sentimos, de lo que entendemos. De tal forma que están las tres muy relacionadas y que en gran medida van a influir una sobre la otra como conceptos. Bueno, el diagnóstico de cáncer. ¿Cómo afecta mi vida sexual? ¿Cómo afectan los tratamientos? Y, bueno, pues, ¿qué ocurre con esta situación? Es cierto, como os he dicho, que tiene un impacto significativo en nuestra sexualidad, tanto desde el punto de vista físico como emocional. Actualmente se ha producido en los últimos años un incremento importante de la atención prestada al tema de la sexualidad en el campo de la oncología. Hasta ahora es cierto, y bueno, pues hasta hace relativamente pocos años, cuando el cáncer se asociaba prácticamente a muerte, no tenía mucho sentido plantearnos hablar de sexualidad. Ahora mismo, con el incremento progresivo de la supervivencia de cáncer y el hecho de que cada vez sean más las personas que superan esta enfermedad, es cierto que las preocupaciones sobre la vida después del cáncer son más importantes, y esta es una de las más importantes para un paciente en un momento determinado, para una persona que supera la enfermedad. Los problemas que nos vamos a encontrar son muy frecuentes y es cierto que todavía no son muy tenidos en cuenta para los especialistas que nos tratan. Los estudios muestran que es aspecto importante y, sin embargo, es una de las cuestiones que menos se aborda abiertamente en la consulta con especialista. Bien porque el médico todavía es a veces un poco reticente a tratar este tema de una forma abierta con el paciente, o bien porque el paciente tampoco se atreve a manifestarlo o hablar directamente con el especialista. Las disfunciones sexuales son los más problemas más frecuentes, luego veremos qué tipo de disfunciones sexuales son las más frecuentes, y la incidencia varía. Hay algunos estudios que nos hablan de pacientes que en un torno a un 35% y otros que llegan hasta un 85-90% incluso. Con lo cual, sí que estamos hablando de un fenómeno frecuente entre los pacientes con cáncer. Si la fatiga decimos que es el trastorno o el síntoma quizá más frecuente derivado del diagnóstico y de los tratamientos, probablemente uno de los más elevados después de la fatiga sean las disfunciones sexuales. Entre las mujeres, hasta el 50% de las mujeres sufren una disfunción sexual como consecuencia del diagnóstico de cáncer y los tratamientos, especialmente cuando tenemos un cáncer ginecológico y que indudablemente va a afectar a la calidad de vida. Entre los hombres, que tratamos pues con problemas de una prostatectomía, pues sí que es cierto que los datos también varían entre un 79% y un 63% dependiendo del tipo de tratamiento que reciba el varón en un momento determinado. Pero sí que es cierto que estamos hablando también de porcentajes bastante elevados. Lo que sí que es importante que recordamos y que tengamos como idea clara durante todo, como conclusión durante todo en la jornada o la charla de hoy, es que sí que quiero que tengáis la idea de que tocarse sensual o sensualmente el pareja es algo que permanece durante, después de la enfermedad. La capacidad de sentir placer a través del tacto nunca desaparece. Y eso es una de las ideas que tenemos que mantener y tratar de cuidar en la medida de lo posible. Antes de pasar o antes de empezar a conocer cómo nos afecta, sí que es importante que tengamos algunas nociones básicas de cómo es la respuesta sexual humana, porque generalmente una de las cosas que hacemos cuando tenemos un taller de sexualidad con pacientes sí que nos encontramos muchas pensamientos que no son correctos, ideas equivocadas o no sabemos muy bien cómo funciona en nuestro cuerpo en una relación sexual. Entonces, antes de pasar a entender qué problemas nos encontramos, sí que es importante entender qué ocurre o cómo expresamos nosotros la sexualidad. Entonces, la mayoría de las personas, la mayoría de las personas con buena salud, la respuesta sexual es la forma de expresión de la sexualidad y para ello, básicamente, la respuesta sexual, esta es la de la mujer y esta es la de varón. Básicamente, tenemos cuatro grandes respuestas o cuatro niveles o fases que son objetivas y otras dos que son más de tipo subjetivo, ¿vale? Entonces, en la mujer partiríamos de esta primera fase, que es una fase, ahora las vemos despacio, de excitación, meseta, la fase de orgasmo, donde inmediatamente puede tener otro orgasmo, y luego ya la fase de resolución. Estos picos pueden ser varios, dependiendo de la mujer. En el caso del varón, la fase de excitación es más corta, la de la meseta puede ser un poquito más larga, la del orgasmo igual. Necesita, evidentemente, el hombre después un periodo refractario, no puede tener como la mujer un orgasmo inmediatamente después, y luego el periodo refractario, que varía pues también en función de la edad. No son respuestas automáticas, es decir, no siempre esto tiene que ser así. Es decir, puede pararse en un momento determinado, cortarse la relación en cualquiera de estos puntos y no hay por qué llegar al orgasmo necesariamente en cada una de las fases, ¿vale? Sí que es cierto que se requiere un flujo constante de excitación para llegar a cumplir todas las fases. Vamos con la primera fase, que es la de deseo sexual, que es el interés básicamente por la actividad sexual, el hecho de tener pensamientos, ideas, ganas de tener una relación sexual, un sentimiento de atracción por otra persona que en un momento determinado te mueve para tener ganas de tener relación sexual con tu pareja o con otra persona. Es una fase fundamentalmente mental, cerebral, de pensamientos, ¿de acuerdo? Entonces, puede iniciarse por diversos estímulos como una mirada, una música, un libro, un olor y puede durar de minutos a horas. Como decíamos, una fase fundamentalmente psicológica y puede alterarse fácilmente por determinadas circunstancias, como por ejemplo el embarazo, la menstruación, la menopausia, el alcohol y, como no, la enfermedad. Lo que sí que es cierto es que, como premisa, que para tener o para poder excitarse sexualmente hay que tener interés por el sexo, ¿de acuerdo? Porque es una de las premisas fundamentales. Si no tenemos ningún interés, y esto lo vamos a ver luego cuando hablemos de las disfunciones sexuales, si el paciente, la mujer, el hombre no tiene ningún interés en el sexo, difícilmente vamos a conseguir pasar a la siguiente fase, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya tenemos esa fase de interés o de deseo sexual, pasaríamos a la siguiente si la estimulación empieza a tener lugar, que es la fase de excitación, en la que se siente esa estimulación sexual. Es el despertar del sentimiento sexual, es ese deseo que en un momento determinado se siente y que en ambos sexos empiezan a tener lugar una serie de cambios físicos y emocionales que permiten, en un momento determinado, pasar a la siguiente fase. Por ejemplo, se produce un aumento de la cantidad de sangre que circula hacia los genitales, que permite pues, una erección en el caso del varón, la lubricación vaginal en el caso de la mujer, la abertura de los labios mayores, mayor afluencia de sangre, hinchazón de los pezones, el tono de los genitales cambia hacia un color mucho más rojizo, más intenso, nuestra respiración cambia, la tensión muscular, tensión cardíaca, es decir, nuestro cuerpo se está preparando y sí que es cierto que hay un cambio importante a nivel de tensión muscular, de flujo sanguíneo y también presión arterial. Estos cambios alcanzan un máximo y se mantienen así durante un tiempo. Puede conducir o no al orgasmo, es decir, puede que continuemos, la relación sexual puede continuar y llegar al orgasmo o puede que pare aquí, ¿de acuerdo? En la medida en que seguimos avanzando, llegamos a la fase de meseta, sería la tercera fase en la que el cuerpo mantiene ese elevado estado de excitación y de la tensión nerviosa necesaria para llevar a cabo el orgasmo, manteniéndose las reacciones previas. En esta fase el cuerpo es muy sensible y a partir de aquí efectivamente podemos continuar para llegar al orgasmo o parar. Si se para es cuando en esta fase y no aparece un orgasmo puede haber un leve malestar, una incomodidad que hace que la resolución, la vuelta al estado previo del orgasmo cree una cierta incomodidad, dolor o frustración en algunos casos, ¿de acuerdo? Es decir, que en esta fase sí el cuerpo, nuestro organismo no llega a tener el orgasmo que en un momento determinado necesita, sí que es cierto que hay un estado pues, más de frustración o de malestar que incomoda a la persona. Si la relación sexual termina avanzando, sigue avanzando, llegamos al orgasmo o al clima sexual, que es el punto culminante de la excitación. Es difícil de describir porque cada persona siente o vive las emociones o el placer sexual de formas muy diferentes. Personas que sienten, en general sí que es cierto que se libera la tensión sexual acumulada con una importante sensación de bienestar, de satisfacción y de placer, fundamentalmente también por la liberación que se produce de las endorfinas. Se producen las contracciones musculares, rítmicas e involuntarias, con oleadas sensoriales a través de todo el cuerpo. En el hombre se produce la eyaculación y en la mujer las contracciones se irradian desde los genitales, el útero y el ano. Y, lo que decíamos, acompaña de una gran sensación de placer en ambos sexos, que cada uno describe de una forma distinta. Aunque es muy intenso, es cierto que el orgasmo no dura tanto como las fases anteriores. En este caso estamos hablando de un periodo que puede durar entre 2 y 10 segundos. Es un periodo muy, muy corto. A partir de aquí llegamos a la siguiente fase, que es la fase de resolución, donde los movimientos, todo el cambio que se ha producido en nuestro cuerpo, vuelven a la normalidad tras unos minutos. La respiración se calma, disminuye la tensión muscular, disminuye esa presión arterial, la sangre deja de concentrarse en la región genital y todo vuelve a su tamaño y a su posición original. Se aminora esa excitación mental y se produce una sensación de relajación en todo nuestro cuerpo. Aquí en este periodo normalmente el hombre no puede volver a excitarse inmediatamente tras esta fase y necesita un periodo de tiempo que se llama un periodo refractario. La mujer sí que podría volver a tener otro orgasmo en un periodo, cuestión de pocos segundos, si es estimulada de nuevo, eso depende de cada mujer, pero generalmente puede tener una nueva estimulación y un nuevo orgasmo. Es cierto que con la edad el periodo refractario aumenta. A partir de una determinada edad, a partir sobre todo de los 60, en hombres ya más mayores, se necesitan horas e incluso días para volver a tener una relación sexual, ¿vale? Y llegamos a la última fase, que es la fase de satisfacción sexual, que esta es igual que la primera que hablábamos, que era una fase puramente psicológica o cerebral, donde aquí lo que hablamos es de satisfacción sexual y esto es algo muy subjetivo, de tal forma que es de naturaleza estrictamente psicológica, donde en términos de satisfacción sexual le damos un valor positivo o negativo, nos ha gustado más o menos, y lo puntuamos después de la actividad. La sensación un poco de satisfacción que nos ha quedado después de tener una relación sexual. Y esto varía mucho de persona a persona, incluso entre los dos miembros de la pareja con una misma relación sexual. Cada uno puede estar más o menos satisfecho, ¿de acuerdo? Yo siempre digo que las relaciones sexuales o nuestro cuerpo, esto va súper deprisa, es como un circuito eléctrico, de tal forma que funcionamos especialmente, en el caso quizá más de los varones, que es más significativa, más clara, como un on-off, un interruptor, de tal forma que pones en marcha y se desencadena toda la relación sexual. Pero también es cierto que un corto en cualquiera de estos cables puede producir un problema de orientación o de, bueno, pues a nivel sexual. De tal forma que el dolor, por ejemplo, un trastorno emocional como un problema de ansiedad, un problema psicológico o cualquier complicación derivada de los tratamientos, efectos secundarios, puede provocar un corto en este circuito de tal forma que las fases de la respuesta sexual se alteren y la relación sexual, por tanto, no sea satisfactoria. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí con las respuestas sexuales? ¿Todo más o menos claro? ¿La respuesta sexual? Vale. Pues vamos a pasar un poquito más adelante. Una vez que ya tenemos claro cómo funciona nuestro cuerpo y nuestra mente a la hora de, bueno, pues tener una relación sexual, vamos a hablar de qué mitos existen a nuestro alrededor que a veces también nos perjudican en este sentido o no nos ayudan en nuestra vida sexual. Bueno, los mitos o creencias sexuales son creencias normalmente falsas que tienen lugar en torno a la sexualidad, pero que, porque como han ido pasando de generación en generación, de unos a otros, han llegado a constituirse casi como una verdad absoluta, cuando en realidad no lo son. Y a veces pueden obstaculizar el disfrute de una relación sexual y provocan, pues a veces, sentimientos de culpa, malestar y, bueno, pues cierta incomodidad. Lo mejor siempre, ante todo, es informarse. Yo, como consejo, luego hablaré, os daré unas pautas al final. Quizá el mejor consejo siempre, la mejor pauta que tenemos que hablar a la hora de hablar de sexualidad es información, informarnos y tener conocimiento de lo que estamos hablando. Entonces, he puesto un listado de cuáles son los principales mitos que me encuentro más en consulta o ideas erróneas que nos pueden llevar a tener ciertas ideas que no nos ayudan en nuestra vida sexual. Por ejemplo, sexo o relaciones sexuales significa tener coito o tener lugar o penetración. Podemos tener relaciones sexuales sin penetración perfectamente, ¿de acuerdo? No es necesario y no todos los contactos o todas las relaciones sexuales deben obligatoriamente llevar consigo una penetración o un coito, ¿de acuerdo? Ni el hombre ni la mujer, especialmente el hombre, no puede decir nunca no. Pues el hombre puede decir que no y la mujer puede decir que no. Es decir, no es obligatorio mantener una relación sexual, ¿de acuerdo? El sexo se debe siempre ser espontáneo. Pues tampoco. Hay veces que hay que planificarlo, porque a veces llegamos a un punto en nuestra vida como consecuencia de la enfermedad, de la situación que estamos viviendo o cualquier aspecto que ocurre en nuestra vida cotidiana que exige que en un momento determinado haya que planificarlo. Y no pasa nada. ¿De acuerdo? No se deben tener fantasías sexuales durante la relación sexual. Pues se puede y se debe. No pasa nada. También es incompatible. Esto varía mucho de persona a persona. Como digo, en sexualidad la palabra normal no existe. Es otra, una de las principales conclusiones que quiero que saquéis hoy de aquí es eso. La normalidad no va implícita con sexualidad. Lo normal en sexo es lo que para una persona lo sea y para su pareja. ¿De acuerdo? Y no tiene nada que ver con lo que puede ser para otro. ¿De acuerdo en ese sentido? No es posible sexo sin amor ni amor sin sexo. Es posible. Ambas cosas. Se pueden tener relaciones sexuales sin amor y se puede tener amor sin relaciones sexuales. Evidentemente, cuando tiene las dos cosas es un plus, pero se pueden tener las dos cosas. Si dos personas se aman, deben saber cómo disfrutar del sexo juntas. Pues a veces no se sabe y hay que ir a terapia o hay que aprender, no hay que darse tiempo. Es decir, la relación de la pareja, cada uno de los miembros no tiene por qué conocer exactamente a lo que al otro le gusta. Muchas veces es un proceso de aprendizaje y a eso hay que trabajarlo juntos. El sexo solo es realmente bueno si los dos llegan al orgasmo a la vez, de forma conjunta. Equivocación. Es muy difícil que los dos miembros de la pareja lleguen al orgasmo de forma conjunta. De tal forma que no pasa nada si uno llega antes y el otro después. Siempre que seamos capaces de conseguir, si se puede, que los dos consigan su orgasmo. ¿De acuerdo? ¿La masturbación es algo mala o algo avergonzante? Pues no, sabemos que no pasa nada por tener una autoestimulación, que no solamente no es malo, sino que es positivo y en muchos casos ayuda. ¿De acuerdo? ¿Habéis oído hablar de estos mitos o no? Vale, no sé si me los estoy inventando. Si el sexo funciona bien, irá bien la relación de pareja. Pues esto es como lo que hablamos del amor. Pues a veces el sexo va bien y no tenemos una buena relación de pareja y viceversa. A veces hay una buena relación de pareja y la relación sexual no es lo mejor. Como decíamos, lo ideal es que esté todo junto, pero lo ideal sabemos que muchas veces no ocurre. ¿El orgasmo durante el coito es mejor que otros? A veces tampoco. El orgasmo puede ser mejor tras una autoestimulación o tras una estimulación de nuestra pareja y no necesariamente en el coito. Existen ciertas reglas absolutas y universales acerca de lo que es normal y anormal. No hay ninguna regla. La normalidad, como os decía antes, primera conclusión, es lo que para ti, para tu pareja, lo es. Y probablemente no tenga nada que ver con la pareja, con unos amigos, con tus padres o con otros compañeros, ¿de acuerdo? Entonces, lo que para ti es normal, para otro puede que no lo sea, pero la normalidad, el concepto, lo pones tanto tú como tu pareja. Las actividades, bueno. Las actividades sexuales en el pasado causaron cáncer. Vamos entrando un poquito más en tema que también surge consulta. Cuando el paciente nos comenta que mi vida sexual previa me ha causado el cáncer que ahora mismo tengo. Error. ¿Vale? Tampoco es una idea correcta en la mayoría de los casos. ¿Las relaciones sexuales pueden provocar una recaída a mi enfermedad? No, nunca. No se ha podido demostrar que esto vaya a ser así. ¿De acuerdo? ¿Las relaciones sexuales contagiarán el cáncer a mi pareja? Tampoco, falso, incorrecto. ¿De acuerdo? El cáncer no se contagia. Puede contagiarse un virus determinado que pueda en un momento determinado llegar a provocar un cáncer, pero no se contagia el cáncer. No tengo derecho a disfrutar del sexo, y esto me lo encuentro mucho en consulta, muchas veces en mujeres que después de pasar una experiencia traumática con la enfermedad sienten que no pueden disfrutar, no se dan permiso para dejarse llevar por la relación y no pueden disfrutar de la relación. Bueno, pues hay que darse ese permiso, luego lo veremos. No se pueden tener relaciones sexuales si estás en tratamiento oncológico. Se pueden, y si estás bien, debes, ¿de acuerdo? Las disfunciones sexuales son irreversibles. Bueno, es que esto va como quiere. Son irreversibles, no. Las disfunciones sexuales se pueden tratar en la gran mayoría de los casos. Habrá algunos casos que no sea posible dar marcha atrás y que puede ser una disfunción permanente, pero la mayoría de los casos se pueden tratar, ¿de acuerdo? Acudiendo al especialista adecuado. Bien, pues vamos a ver ahora ya, una vez que tenemos una información más o menos sencillita y clara de lo que es la respuesta sexual y los mitos o ideas, creencias que hay a nuestro alrededor que nos pueden alterar en la información sobre el cáncer, vamos a ver qué problemas nos podemos encontrar derivados de nuestro tratamiento de la enfermedad, qué problemas tienen lugar también a nivel de imagen corporal, a nivel físico y alteraciones emocionales. A nivel físico vamos a empezar que son los que más generalmente nos encontramos. Bueno, consecuencia directa de la enfermedad. Sabemos que hay determinados tipos de cáncer que van a afectar de forma directa a nuestra sexualidad, cuando afectan a órganos genitales, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer ginecológico, de vulva, de ovario, de cérvix, cáncer de pene, cáncer de testículos, cáncer de próstata. Es decir, que evidentemente cuando afecta el cáncer a uno de los órganos genitales, indudablemente va a haber una relación, una implicación directa. Por otra parte, también es cierto que hay determinados tipos de cáncer, como el cáncer de cabeza y cuello o el cáncer, de colon y recto, que también puede provocar dificultades sexuales por la extirpación de los nervios, que en un momento determinado están ligados a la respuesta sexual. Y también por las alteraciones que provocan la imagen corporal y autoestima. Y luego, por otra parte, tratamientos como la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, la hormonoterapia, van a influir también la aparición de disfunciones sexuales en la mayoría de los pacientes que tienen estos tratamientos. Los efectos secundarios van a variar de persona a persona, no tiene nada que ver, pero en general sí que es cierto que hay alteraciones en prácticamente todos. Y el más frecuente es la pérdida del interés sexual durante los tratamientos. ¿Vale? Aunque en la mayoría de los casos los efectos, estas disfunciones sexuales que aparecen durante el tratamiento desaparecen, hay algunos casos en los que permanecen y es posible que la toxicidad continúe. Ahora veremos cuándo. En la mujer, ¿cómo afecta la sexualidad? ¿Cómo afecta la cirugía? Bueno, generalmente cuando hay una extirpación de ovarios, una esterectomía, una vulvectomía, vamos a centrarnos en la cirugía para cánceres ginecológicos, indudablemente se producen alteraciones a nivel físico que pueden deteriorar nuestra relación sexual. Fundamentalmente pueden producir una pérdida de la fertilidad y sobre todo una menopausia precoz, que eso puede inducir o puede conllevar determinados problemas a nivel sexual. Se produce el acortamiento de vagina, el tejido cicatricial está mucho más sensible y permite o puede provocar en algunos casos dispareunia o dolor, es decir, hay una pérdida de la sensibilidad y determinadas alteraciones físicas que pueden hacer que tengamos la mujer en un momento determinado problemas a nivel sexual. Fundamentalmente, como decíamos, dolor durante las relaciones sexuales, ¿vale? O un vaginismo. El caso de la mastectomía o cirugía conservadora, aunque es cierto que la mama es un órgano importante para la mujer, no tiene una implicación tan directa como las anteriores en la relación sexual, pero sí que las alteraciones que provoca a nivel de imagen corporal y de autoestima en la mujer y de relación puede conllevar también alteraciones a nivel sexual, también relacionadas con la menopausia, que muchas veces implica el tratamiento con hormonoterapia que conlleva ese tratamiento para el cáncer de mama. El linfedema, tanto a nivel de brazos como de piernas, sí que es cierto que puede provocar también alteraciones en esa sexualidad. En el caso del hombre, fundamentalmente nos encontramos con alteraciones relacionadas con la prostatectomía, con la cirugía para el cáncer de próstata o la cirugía para el cáncer de vejiga. Fundamentalmente nos encontramos estas dos, aunque también tenemos la cirugía o complicaciones derivadas de la cirugía por el cáncer de testículo, que puede producir, si es en los dos testículos, una disminución del deseo sexual por la eliminación de la testosterona que producen los testículos. En ambos sexos sí que es cierto, como decíamos antes, que tanto la cirugía de cabeza y cuello como la cirugía de los cánceres colorrectales pueden provocar daños en la sexualidad derivados de esa alteración o de esa cirugía, que puede implicar daños en los nervios circundantes al área de la sexualidad, ¿vale? La quimioterapia, fundamentalmente durante la fase aguda, sí que es cierto que también produce unos efectos secundarios que, como hablábamos antes de la pirámide y demás, lo puede provocar que no sea la sexualidad o la relación sexual lo más prioritario para mí en estos momentos, pero sí que es cierto que, bueno, tiene un impacto negativo fundamentalmente sobre nuestra autoestima y en el deseo sexual. Autoestima, imagen corporal, las náuseas, vómitos, diarrea. Evidentemente, si estás con todos estos síntomas, es muy comprensible que el deseo sexual esté bastante inhibido. La alopecia, pues también es otro aspecto que va a interferir en la vida sexual. Cuando la mujer, pues, no tiene cabello, no tiene pelo, está, bueno, pues con la peluca se me mueve, que me incomoda, que al final se me cae, pues estar mucho más pendiente de la peluca, del movimiento, de si se me mueve el sujetador o no, que al final de la propia relación en sí. La menopausia precoz, la sequedad vaginal, la infertilidad y a veces pues el portacat, que muchas veces pues tenemos que llevar como consecuencia de los tratamientos, pues que también a veces que me da miedo, que me hagan daño, que me moleste, que se me mueva. La hormonoterapia como otro tratamiento, bueno, pues el tamoxifeno, el semestano, el anastrozol, pues indudablemente todos los tratamientos hormonales tienen una relación directa con la sexualidad, de tal forma que implican síntomas de menopausia, sobre todo si hay una menopausia precoz, mayor prevalencia de infecciones urinarias y también, por tanto, problemas fundamentalmente de deseo sexual, ¿vale?, en la mujer. Otros tratamientos de soporte, como el hecho de tomar opioides, algunos antidepresivos, algunos tratamientos o medicamentos que se utiliza a nivel psicológico, también provocan alteraciones a nivel de la sexualidad, que normalmente finalizan en cuanto dejamos los tratamientos. La radioterapia va a estar relacionada con la zona radiada de la localización del tumor, de tal forma que el principal riesgo aquí a nivel de nuestra sexualidad es que si la piel está irradiada, puede estar mucho más sensible, mucho más eritematosa y puede tener la sensación de que nos puede hacer daño, nos puede doler en un momento determinado y hay que protegerla. De la radioterapia, quizá a nivel sexual, la que más molestias puede provocar o más problemas y disfunciones sexuales puede provocar es cuando la radioterapia se realiza a nivel de pelvis, que sí que es cierto que aquí puede provocar una disfunción ovárica o una disfunción eréctil en el caso del varón, con una disminución de la eyaculación, una eyaculación retrógrada, dolor y ciertas molestias que pueden aparecer en esta fase. Sí que es muy importante seguir las indicaciones del oncólogo radioterápico en este tratamiento para evitar posibles molestias o tratar de atenuarlas en la medida de lo posible. Una cosa importante, cuando hablábamos antes de los mitos también, que esto surge a veces en consulta y que quiero reflejar, es que no hay contacto con la radiación cuando se administra radioterapia externa, que esto es otro a veces de los miedos que a veces nos planteáis en consulta. Se pueden tener relaciones sexuales durante la radioterapia y la radiación no pasa a nuestra pareja, ¿vale? Únicamente hay que tener cierta precaución o cuidado cuando la radioterapia es una radioterapia interna o braquiterapia, que en ese caso, como la radioterapia está dentro del organismo del paciente, sí que se le recomienda que a lo mejor mientras está el tiempo del implante o durante unos días no mantenga relaciones sexuales, pero es algo puntual y que el médico generalmente concreta con el paciente, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, otras complicaciones o problemas que pueden surgir, el malestar emocional o malestar psicológico. Evidentemente, durante lo que es la enfermedad o durante los tratamientos, sí que es cierto que pueden aparecer determinados síntomas que ya hemos visto, efectos secundarios, que dañan nuestra autoestima, nuestra imagen corporal. la caída del cabello, el aumento de peso, que generalmente pues, nos encontramos, pues a lo mejor una mujer con cáncer de mama durante el tratamiento con hormonoterapia pues puede aumentar de 6 a 8 kilos de peso, entonces muchas veces pues tampoco te reconoces ni te encuentras a gusto contigo misma, cambios en la dependencia estilo de vida, las alteraciones en la fertilidad, en la movilidad del brazo y por el órgano afectado y sobre todo por el significado que nosotros le demos. Es cierto que tenemos pacientes en consulta que ven el diagnóstico, la cirugía tras un cáncer de mama de una forma muy diferente una a otra. El significado que nosotros le damos a esa mama es lo que va a influir en gran medida en cómo lo estamos viendo. El 25% aproximadamente de los pacientes tienen problemas psicológicos durante el periodo de enfermedad o tratamiento y generalmente nos encontramos con trastornos adaptativos con estado de ánimo deprimido, ansiedad o estado de ánimo mixta. Sí que es cierto que esto está muy relacionado con la sexualidad, de tal forma que cuando hay una depresión suele haber un deseo sexual inhibido o un deseo sexual mucho más bajo de lo normal. ¿Hasta qué punto es consecuencia de la enfermedad o consecuencia de la depresión o de los tratamientos? Ahí es un punto que hay que valorar y que los especialistas tenemos que tener en cuenta, pero que puede simultanear ambos aspectos. Los problemas más frecuentes o los miedos más frecuentes que nos encontramos a nivel de malestar en la mujer suele ser el rechazo por parte de la pareja, no volver a ser la misma de antes. En el caso de los hombres, el principal miedo o temor que surge durante los tratamientos son los problemas de erección tras la cirugía y las secuelas físicas. Y en ambos sexos, el problema o el miedo más frecuente y que nos transmiten es el no volver a sentir placer, el no ser capaz de volver a sentir lo que yo antes sentía, ¿vale? Cada persona reaccionará de forma muy diferente ante la enfermedad y los tratamientos, aunque en líneas generales suponen una nueva fuente de malestar y un proceso de adaptación. La presencia de alguno de estos síntomas puede provocar esa alteración, como decíamos, la autoestima, ese miedo al rechazo, esa sensación de vergüenza que algunas pacientes tienen en las primeras relaciones sexuales. Y también quería comentar que no es necesario que los cambios sean muy perceptibles o muy exagerados o muy notables para que la persona no se sienta a gusto y sienta malestar. En ocasiones, una pequeña cirugía que prácticamente es imperceptible crea un gran malestar a la paciente, mientras que otras con una mastectomía realmente no lo sienten. ¿Dónde está la diferencia? En cómo percibíamos, como decíamos antes, en qué medida vemos la cicatriz o lo que es el significado que nosotros atribuimos. En la medida en que nosotros la cicatriz la podemos ver como un signo de vida, de superación de una enfermedad, o la veo como un recuerdo constante de lo que he vivido, varía enormemente cómo es mi vida a partir de ese momento y cómo puedo significar o tener una relación y mi autoestima, ¿entendéis? Bien, vamos a ver las disfunciones sexuales más frecuentes que nos encontramos en el caso del cáncer. Suelen ser alteraciones persistentes o recurrentes en una o varias fases, es decir, no vale con que un día no podemos hablar de disfunción sexual cuando un día hemos tenido un problema, un día no tenemos ganas o un día pues tenemos una disfunción eréctil o un gatillazo que ellos llaman. Bueno, pues no pasa nada. Es decir, eso no es una disfunción eréctil, eso es normal y en un momento determinado puede producirse, sobre todo además a partir de determinada edad. Es decir, que esas cosas son, entre comillas, ya sabéis que yo no hablo, no me gusta hablar de normalidad en esto, pero son normales o frecuentes, ¿vale? Una cosa, cuando ya hablamos de disfunción sexual, es cuando se provocan problemas recurrentes, es decir, que pasan con relativa frecuencia y además me generan malestar o incomodidad. Ahí sí que ya hablamos de disfunción sexual. El problema más común en ambos sexos que nos encontramos, como decíamos, la pérdida de deseo sexual. El no tener ganas de tener relaciones sexuales, no te apetece, no hay interés por las relaciones sexuales. Eso es, en ambos sexos, si separamos los sexos, en el caso del hombre la disfunción más frecuente es la disfunción eréctil y en el caso de la mujer la dispareunia o dolor durante las relaciones sexuales. Pueden persistir más de 2 años después de los tratamientos y a veces es difícil separar hasta qué punto esa disfunción sexual está relacionada con la localización tumoral, con los tratamientos o con una alteración derivada también de la edad, de determinados aspectos o problemas psicológicos como hemos comentado anteriormente, ya que mecanismos psicológicos y físicos suelen estar bastante mezclados en la causa de esta situación. Bien. Vamos a encontrarnos, por tanto, que todo va a estar muy relacionado, la dimensión biológica con la fisiológica y social, de tal forma que todos los cambios físicos que se han producido me van a afectar a nivel emocional y a la vez, a nivel emocional, me afectan a nivel físico y a nivel social. Las principales disfunciones, como decíamos, nos encontramos, ¿os acordáis de la respuesta sexual, las distintas fases que habíamos visto? Bueno, pues sí, nos encontramos con que se producen trastornos en la primera fase, la del deseo sexual, lo más frecuente que nos encontramos son trastornos del deseo sexual y trastornos de aversión sexual, el odio o asco a las relaciones sexuales, que también hay algún caso no muy frecuente. Si el problema se encuentra en la fase que hablábamos de excitación o meseta, sobre todo en la de excitación, ahí ya nos encontramos con trastornos de excitación sexual en la mujer y trastorno de erección en el varón, que es la más frecuente en el hombre. Trastornos del orgasmo, ya tendríamos trastorno orgásmico o una eyaculación precoz, y si en trastornos del dolor sería una dispareunia o un vaginismo. Ahora vemos un poquito cada uno de ellos. Sí que es importante saber, y nosotros vamos a tratar de averiguar si es un problema puntual o de un problema también frecuente, si es algo que ha ocurrido por primera vez tras la enfermedad o los tratamientos, o si es algo que ya llevaba el paciente o que ya le ocurría desde antes de aparecer la enfermedad o los tratamientos, y saber un poco qué posibles causas pueden estar influyendo. Vamos con el primero, que decíamos que era el más frecuente, el trastorno del deseo sexual, que consiste en la disminución o ausencia de fantasías, pensamientos, ideas y de deseo de actividad sexual, y de una forma persistente o recurrente que causa preocupación. Es decir, que si al paciente no le causa preocupación, tampoco tiene por qué ser un problema, si al paciente y a la pareja. ¿De acuerdo? Hay parejas que, bueno, pues que no tienen deseo ni tienen ningún tipo de interés por la relación sexual, viven perfectamente y no les genera malestar. Pues eso no es una disfunción sexual, ¿entendido? Es decir, tiene que ser vivido para la persona o para la pareja, para los dos, de una forma negativa, una forma como malestar. Es la disfunción sexual femenina más frecuente y en ambos sexos después de un cáncer. Puede haber causas biológicas, como he dicho, fundamentalmente relacionadas con trastornos o patologías hormonales, o causas psicológicas como ansiedad, depresión, problemas de imagen corporal, trastornos o características de la personalidad, problemas de relación de pareja, que influyan también en este sentido. Prácticamente en un estudio que han hecho hace poco en la Asociación Española de Salud Sexual, a nivel general, en la población, la mujer española, con independencia de enfermedad o no, señalaban que un 30% de las mujeres españolas no tenía ningún tipo de deseo sexual, en una edad entre los 50 y los 65 años, ¿vale? Con lo cual es un dato bastante alto. Trastorno de aversión sexual, que es esa aversión extrema persistente con respecto a las relaciones sexuales o al contacto genital. Se temen o se evitan las relaciones sexuales y predomina la ansiedad y el miedo a esta relación. Puede haber causas psicológicas, bien por una agresión sexual o un problema, una educación muy restrictiva, confusión, etc. Y el trastorno ya de la excitación. Ya pasamos a la siguiente fase, donde aquí es la incapacidad persistente o recurrente de alcanzar y mantener la excitación sexual. Es decir, no se producen esos cambios fisiológicos que antes comentábamos al hablar de la respuesta sexual que son necesarios para poder tener un orgasmo. De tal forma que en el caso de la mujer no se produce la lubricación que es necesaria para tener una relación sexual sin dolor, y en el caso del varón, sobre todo, no se produce esa erección que es necesaria para poder tener lugar la penetración y ese orgasmo. ¿Vale? En muchos casos se asocia bajo deseo, pero también es cierto que no necesariamente puede estar unido a él y que puede haber causas físicas, como ocurre en la gran mayoría de los casos y en la mayoría de los varones. Es muy común durante la menopausia y generalmente está relacionada con trastornos orgánicos. El trastorno orgásmico, que es la ausencia o retraso del orgasmo tras una estimulación y una excitación persistente, es decir, se consigue la excitación, pero el orgasmo no tiene lugar, ¿vale? Causa igual. Importante recordar siempre que cause preocupación o malestar. Causas orgánicas, que puede ir desde los trastornos neurológicos, vasculares, endocrinos, hormonales, a las causas psicológicas con pensamientos negativos, igual sobre la imagen corporal, la autoestima, depresión, etc. El dolor. El dolor o dispareunia, que es el dolor genital recurrente y persistente asociado al coito, que causa igualmente preocupación. Esa sensación de dolor, de escozor, que hace que muchas veces pues la mujer en este sentido se bloquee y puede dar lugar a un vaginismo. Difieren en intensidad y en localización. Las mujeres en muchos casos no suelen acudir al médico ante este problema, que generalmente es de fácil resolución, y sí que es cierto que está muy influida por los tratamientos que estamos recibiendo, principalmente con cirugía y con radioterapia. La experiencia del dolor puede desencadenar tensión y temor, y esto puede llegar a producir un círculo vicioso, de tal forma que cuando tenemos una sensación de dolor, de malestar, tendemos a bloquearnos, puede producir un vaginismo, de tal forma que ante un vaginismo, estrechamiento, mayor percepción de dolor y nos metemos en un círculo del que a veces es complicado salir por sí solos. Suele haber causas biológicas y psicológicas y es bastante frecuente en la mujer después de un cáncer. El vaginismo que decíamos y que comentábamos que puede estar asociado al dolor previo o no, en el que se produce un espasmo o contracción involuntaria, y si quiero reflejar esto, involuntario, es decir, que la mujer no lo hace aposta ni adrede, que es recurrente y persistente de los músculos que rodean el tercio de la vagina. Esta es la vagina, de tal forma que aquí, en la vagina normal, después de una excitación o de una estimulación, se produce un ensanchamiento y se prepara para la relación. Cuando se produce una disponibilidad, cuando hay dolor o cuando se produce un vaginismo, se produce un estrechamiento involuntario y es imposible que se pueda producir una penetración. Y de tal forma que generalmente no suele ser notado además hasta que no se intenta la inserción del pene. Las causas pueden ser fisiológicas o biológicas, cuando hay un déficit de hormonas, un suelo pélvico hiperactivo, dermatosis, endometriosis, o también psicológicas como una reacción refleja aprendida, que bueno, pues generalmente derivado de ese dolor previo, que es lo que está muy relacionado con una insatisfacción con la pareja o un problema de depresión. Bien, ¿dudas? ¿Preguntas? Bueno, ¿y con todo esto ahora qué hago? A ver, porque esto lo sabemos o lo hemos vivido, lo sentimos. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo difícil? ¿Vale? Bueno, pues primero, ¿pedimos ayuda? Pues esto es complicado. Yo sé que es difícil hablar de esto, pero pedir ayuda sí, siempre. Siempre que sea importante para nosotros, volvemos a lo mismo, para nosotros o por nuestra pareja es importante pedir ayuda, ¿vale? ¿Por qué? Pues evidentemente la sexualidad, ya hemos dicho que es una parte importante para nosotros, para nuestra vida en pareja, para nuestra identidad como persona y es algo que nos ayuda a sentirnos mejor con nosotros mismos y con nuestro entorno, de tal forma que es importante pedir ayuda si para nosotros lo es. En general sí que es cierto que son en muchos casos problemas que tienden a mejorar después de los tratamientos, pero hay casos en los que no, con lo cual, en mayor medida, volvemos a lo mismo, pedir ayuda, sí, sin duda. Hablar con el médico, ante cualquier cambio que hayamos notado. Lo ideal, es, yo sé que esto es lo ideal y que no suele pasar, es poder hablarlo antes de que pasen los problemas, es decir, que cuando te dan el diagnóstico, los tratamientos, sobre todo determinados tratamientos, poder hablar abiertamente qué efectos va a tener en mi sexualidad. Pero muchas veces nos encontramos con que los efectos tienen lugar cuando ya están los tratamientos y nadie nos ha dicho nada o no tenemos la información suficiente. Entonces, en este caso, importante hablar, preguntar al médico qué puedo hacer yo ahora con esto o esto me está pasando, esto es normal o no, qué puedo hacer. Y tratar de ver las consultas o qué podemos hacer para tener la mejor intervención posible. Hablar con la pareja también, porque muchas veces tendemos a callarnos, a no decir nada, a no comentar nada y, por tanto, a sufrir. Y hacer una bola de nieve, a veces una cosa que puede ser puntual y que podemos tratar de una forma relativamente sencilla. Y encontrar ayuda también en un psicólogo especializado, en un psicólogo, el sexólogo, si lo necesitamos. ¿Qué tratamientos hay para las alteraciones en la mujer? Pues vamos a ir viendo un poco escalón en función de lo más habitual que nos encontramos. Bueno, existen los hidratantes y lubricantes vaginales y esto es algo que normalmente en nuestra vida, pues es cierto que antes no existían, nuestras madres pues no tenían lubricantes vaginales, ni hidratantes, ni había nada a nuestro alrededor, pero ahora mismo hay una amplia gama de hidratantes vaginales, de lubricantes, que alivian las molestias y facilitan la relación sexual. Lo ideal, si tenemos un trastorno o un cáncer hormonal, es que sean sin hormonas, ¿vale? Que no tenga ninguna sustancia hormonal, hay geles al agua, hay determinados lubricantes que ayudan bastante en ese sentido. Importante, si tenemos cáncer, es sin olores, ni colores, ni sabores, porque generalmente tienen determinados componentes que pueden irritar la vagina, ¿vale? Entonces pueden provocar mayor malestar. Hay, como digo, muchísimos y sí que es importante hablar con el médico, al que es mejor para nosotros, o con el farmacéutico que esté especializado, eso sí que sepa un poco lo que hablemos. Los humectantes también se pueden utilizar para ayudar a que la vagina se humedezca y mantenga un pH adecuado. Entonces, muchas veces se aplican de una forma nocturna. Pues durante por la noche te lo pones de 3 a 5 veces a la semana y sí que consigues que la vagina esté mucho más hidratada, mucho más lubricada y te permita tener una relación sexual más adecuada. Es decir, estas cosas se pueden hablar abiertamente con el médico. ¿Me pasa esto? ¿Cuándo lo hago? No solamente es cuestión de utilizar un lubricante cuando voy a tener una relación sexual. Hay muchas pacientes que yo les recomiendo que se utilicen, pues eso, le pongan un lubricante, que se utilicen un humectante 3 por la noche, se lo ponen con un tampón, lo sujetan y están toda la noche y permite que la vagina tenga mucho mejor elasticidad durante todo lo que es su vida sexual. Y es algo que tampoco es tan complicado y que ayuda en gran medida, ¿vale? Existen cremas, pastillas, anillos vagitales con bajas dosis de estrógenos. En el caso de los cánceres hormonodependientes, yo siempre insisto, y aquí he puesto esto, a hablar con el médico. Pero hay ocasiones incluso que, aunque el cáncer siendo hormonodependiente, se pueden utilizar a muy bajas dosis. Y permiten, pues, que la mujer pueda tener una vida sexual más o menos similar a la que tenía antes, sin grandes molestias y sin grandes dolor. Dilatadores vaginales, pues a veces hay que utilizarlo después de una cirugía o de una radioterapia. Y un dilatador vaginal, volvemos a lo mismo, esas ideas o creencias que a veces tenemos, no es utilizar un vibrador. Son dos cosas distintas. El vibrador se utiliza con un fin de placer sexual y el dilatador vaginal para conseguir que la vagina tenga esa elasticidad. Y no pasa nada por utilizar un dilatador. A veces tenemos que trabajar en consulta, enseñar a la mujer a utilizarlo, pero sí que es cierto que es algo que ayuda en gran medida que la vagina no se estreche, no se quede tan seca, tan rígida, y que la relación sexual sea mucho más placentera. Terapia hormonal sustitutiva, si es necesaria también, hay que utilizarla. Parches de testosterona, geles anestésicos, pues a veces es cierto que la mujer tiene mucho dolor y podemos utilizar un gel que ayuda a disminuir un poco la percepción de dolor y facilita la relación sexual. Importante esto sí, hablarlo con la pareja, porque puede que ese gel anestésico produzca el efecto en el varón de que también pierda la sensibilidad y no se produzca la erección. Entonces es importante que estén de acuerdo y que valoren los dos que sea un tratamiento adecuado, ¿vale? Importante, y esto también lo insisto mucho en consulta y con los pacientes, no utilizar cremas con base de petróleo, vaselinas, cremas para la piel hidratantes de cualquier otro tipo, de Mercadona, no sé qué, que nos han dicho que es buenísima. Aceite de Johnson, no sé cuánto, no utilizar ningún tipo de aceite, cremas ni vaselinas que pueden producir una irritación de la vagina y pueden producir mayores molestias. Importante utilizar los productos adecuados por el pH y porque están indicados para ello, ¿de acuerdo? Bueno. Vale, otra cosa para la mujer importante que nos ayuda en gran medida a mantener esa elasticidad de la vagina, seguro que hemos ido a hablar de los ejercicios de Kegel, ¿verdad? Bueno, pues practicarlos, los hemos ido a hablar, los sabemos hacer, es esa contracción que tenemos que hacer del movimiento y de la zona perineal, pero es importante, pues eso, practicarlo todos los días con frecuencia, esa sensación de que, bueno, pues vamos a hacer pis, pero cortamos, hacemos pis y cortamos, pues eso, que podemos hacer mientras estamos trabajando, mientras estamos en casa en ratitos, durante el día, sobre todo si hemos tenido hijos, pues importante practicar esa contracción, nos ayuda esa elasticidad también, ¿vale? Utilizar dilatadores que comentábamos, intentar conseguir una excitación sexual importante antes de la penetración, que no sea el aquí te pillo, aquí te mato, que tampoco ayuda y que al final produce mayor molestia y mayor dolor. Y tratar de conseguir, si ello nos ayuda, una posición con un cierto control del movimiento. En el hombre, ¿qué hacemos? Bueno, pues en el hombre generalmente las alteraciones, ya hemos dicho, que están muy relacionadas con la cirugía, con la prostatectomía, con la cirugía para el cáncer de vejiga, también con determinadas alteraciones, como la radio, o sea, tratamientos como la radioterapia pélvica, etcétera. Y sí que es cierto que normalmente empezamos también por lo más sencillo, que son los fármacos para favorecer la erección. Por ejemplo, bueno, pues el Viagra que todos conocéis, el Cialis, que es de los que más se utiliza, o el Levitra, para conseguir mantener esa erección, al hacer que la sangre fluya hacia el pene. Igual modo, pues generalmente antes también especialistas que recomendaban pues solamente cuando ibas a tener la relación sexual pues tomar el Viagra o el Cialis, pero cada vez más se está utilizando pues pequeñas dosis de Cialis de una forma habitual y el día que vas a tener una relación sexual pues a lo mejor tienes que incrementar ese día en vez de Cialis de 5 tomas de 20, de tal forma que facilita la relación sexual. Es decir, que se pueden hacer cosas para intentar conseguir que esa erección sea mejor y favorezca las relaciones sexuales. Si esto no funciona, que generalmente funciona en un gran porcentaje de los casos, pero hay muchos en los que no, cuando la cirugía ha sido muy agresiva, otro siguiente paso sería las inyecciones en el pene, que aumentan el flujo sanguíneo. Nos da bastante miedo porque eso de pinchar suele asustar, pero es cierto que es una inyección con una aguja muy, muy fina y el dolor prácticamente es imperceptible. De hecho, en estudios que se han hecho, cuando han preguntado a los pacientes de 0 a 10 cuánto ha dolido, te dicen que realmente no pasan del 2. Es decir, que al final compensa bastante más el posible molestia o dolor con la relación sexual y con el resultado conseguido. Entonces, las inyecciones, dispositivos constrictores de succión al vacío, lo que hacen es básicamente introducir el pene en un dispositivo que hace que se produzca una sensación de vacío y llegue o se produce una irrigación sanguínea importante. Eso se mantiene durante aproximadamente media hora, no más, y conseguimos una erección lo suficientemente importante como para conseguir una relación sexual. La píldora uretral, en último lugar ya estaríamos hablando de prótesis o implantes de pene, que esto exige ya una cirugía, sería bastante más agresivo, pero que es otra opción, sí, para la persona es muy importante. Y en varones con cáncer de testículo y bajos niveles de testosterona también se puede utilizar terapia hormonal con testosterona sustitutiva. ¿Vale? En otros dos tipos de cánceres que también generan complicaciones que no están relacionadas con los órganos genitales, pero que sí que producen alteraciones, cuando hablamos del cáncer de colon, un cáncer de sistemas más digestivos, que pueden producir también alteraciones. Suponen un cambio importante en la vida cotidiana de la persona y pueden afectar a su vida sexual y de pareja. Sí que es importante la adaptación o que haya una buena relación de pareja. Muchas de las relaciones sexuales o de las alteraciones en la relación sexual están muy relacionadas con esa relación. Cuando la relación sexual era buena, generalmente se altera menos que cuando no lo era. Entonces, en el caso que se produzca una ostomía y por un cáncer de colon, por un cáncer de recto, por un cáncer de íleon, sí que es cierto que es importante la relación sexual cuidar determinados aspectos, que es lo que más preocupa al paciente. Por ejemplo, en el momento de la relación sexual, pues asegurarnos de que el dispositivo, la bolsa, pues nos quede bien, revisar que esté bien sellada, cambiarla antes de la relación sexual, incluso poner una más pequeñita que se puede en ese momento. Si nos resulta muy incómodo ver la bolsa, estar con la bolsa o causa malestar, pues podemos utilizar cubiertas, forros, una especie de fajín, determinados atrezos que nos puedan ayudar a sentirnos más a gusto con nosotros mismos y que impidan que la bolsa en un momento determinado se pueda mover. Utilizar lencería especial, que también la hay. Probablemente no sea tan bonita como la que hay en el mercado, pero sí que ayuda y facilita también en este sentido la relación sexual. Evitar comer o beber antes de la relación sexual, planificarlas, que se puede y se debe, como decíamos antes, no todo tiene que ser pues eso, aquí te pillo, aquí te mato. Hay ocasiones en las que es importante cuidar estos aspectos y buscar posturas que resulten cómodas en la pareja y que minimice el impacto de la cirugía. Pues a veces el poner una pequeña almohadita en la zona de la cicatriz o de la bolsa pues facilita que no se desplace tanto, que no se mueva y que puedan tener una relación sexual mucho más satisfactoria. Bien, ¿qué más podemos hacer? Pues asesoramiento sexual o counseling. Evidentemente podemos ser un especialista que nos ayude, que nos aporte, que nos asesore si vemos que también es un problema más de ideas o de información a nivel sexual. Entonces podemos trabajar con psicoeducación mejorando la información sexual, reduciendo los miedos. Tenemos que tener en cuenta que la información es necesaria, pero no siempre es suficiente. Con educación, con técnicas de educación sexual, conociendo, pues es importante a veces participar en talleres de este tipo, porque también te da información de cara a cómo podemos trabajar en las diferentes fases de la respuesta sexual. Y luego con terapia. Sí que es cierto que la terapia sexual ayuda a minimizar los efectos secundarios. Técnicas que se pueden utilizar, la focalización sensorial, que es una de las más utilizadas en psicología y que mejor funciona en determinados casos de disfunciones sexuales, donde se entrena a la pareja, se enseña a la pareja a empezar de nuevo con la relación sexual, de tal forma que no se comienza y se prohíbe durante un determinado tiempo la relación sexual y solo se permiten establecer distintas fases. Una primera fase en la que únicamente hay caricias o estimulación física sin contacto con los genitales, una siguiente fase que puede ser una semana o dos semanas después, donde ya se permite introducir los genitales, y una tercera fase posterior, en función de la evolución, donde ya se puede producir la penetración, si es posible, y se van cambiando la intervención. Sí que permite descubrir una nueva forma de sexualidad en la que participe. Por tanto, también sí que es importante el control de los síntomas, fundamental, y trabajar juntos, la terapia de pareja en muchos casos, y técnicas cognitivos conductuales con las que trabajamos la gran mayoría en este sentido. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, pues vamos a ver unos pequeños consejos para tener en cuenta en este tema, que sabemos que es un tema difícil, complicado y que muchas veces podemos hacer mucho más de lo que nosotros creemos. Bueno, primero, pensar en ello y darnos permiso. Pensar en ello significa que bueno, pues tenemos que controlar a veces un poquito nuestra forma de pensar, porque nuestra forma de pensar va a incidir en gran medida en nuestros sentimientos y en nuestras emociones. En la medida en que pensamos bien de nosotros mismos, esto nos ayuda a sentirnos mejor. Si pensamos que ya no somos la de antes, que no vamos a poder tener una relación sexual nunca más, que mi marido me va a rechazar, que no se va a sentir a gusto conmigo mismo, pues no vamos a sentir mucho peor y la respuesta va a ser peor. La vida sexual no ha terminado aunque el coito sea difícil o imposible. El placer y la satisfacción son posibles incluso aunque algunos aspectos de nuestra sexualidad hayan cambiado. Es decir, podemos seguir siendo o tener una vida sexual satisfactoria con el contacto físico y con las caricias. Mitos sexuales, recordarlos. Dar tiempo a pensar en la sexualidad, por recordar pequeños momentos, situaciones, acontecimientos de nuestra relación sexual anterior y disfrutarlos, recrear o recordar los primeros encuentros con la pareja, dejar de compararnos con cómo éramos antes o cómo son otros, el darnos permiso también para sentir placer, como decíamos antes, muchas veces en consulta dan cuenta que la mujer dice, bueno, si es que después de lo que he pasado, después de lo que he vivido, es como si ya no tuviera derecho a sentir nunca más. Me siento mal cuando me siento bien, cuando me río. Pues vamos a darnos permiso. Hemos pasado una situación difícil, pero ahora esto ha pasado, estamos otro momento y tenemos igual derecho que antes o que cualquier otra persona a sentir placer. Y recordar que sin importar el tipo de tratamiento, siempre vamos a conservar la capacidad de sentir placer a través del tacto. Eso permanece siempre. La sensación que permanece tras un abrazo, tras un contacto físico, permanece aunque otros aspectos hayan cambiado. Dos. Sí, va. Infórmate. Informaros todo lo que podáis acerca de los posibles efectos que el tratamiento o la enfermedad tiene en tu vida sexual. Consulta al médico, preguntar, informaros, no quedéis con ninguna duda. Comprar libros, ver vídeos, informaros de todo aquello que os pueda ayudar, ir a charlas, pues que también os permitan tener más información. Recordad siempre que el peor enemigo de la sexualidad es la no información o el silencio. Realizar actividad física, el ejercicio, el deporte, ayuda mucho, tanto en hombres como en mujeres, y mejora la vida sexual. Puede mejorar o puede aumentar el nivel de excitación, tanto en hombres como en mujeres. Y una rutina de ejercicio regular aumenta no solamente el deseo sexual, sino también la calidad del sexo, la flexibilidad corporal y la duración de la relación. En el caso de las mujeres, además, el ejercicio regular aumenta el flujo sanguíneo en el clítoris, con lo cual, importante el ejercicio físico de forma moderada. Y a pesar de haber tenido cáncer, podemos realizar ejercicio físico, ¿vale? No es incompatible. Ejercicio, actividad física, como salir a caminar una hora al día, todos los días, no vale una vez cada cierto tiempo, ¿de acuerdo? Aceptarnos como somos y querernos un poquito más. Ese toque que hablamos para la autoestima, reforzar, aprender a querernos un poquito, nuestro cuerpo y cuidarlo un poquito más. Tanto sus aspectos positivos como negativos. Es decir, todos sabemos que como consecuencia de la enfermedad pueden haber cambiado cosas y pueden que no sean igual de bonitas que antes, pero nuestras virtudes, nuestros valores, lo que somos como persona no cambia por la enfermedad. Entonces vamos a recordárnoslo un poquito más y a querernos por lo que somos. Si algo no nos gusta, recordar que casi siempre se puede cambiar o modificar. Entonces vamos a intentar modificarlo. Si efectivamente nos han hecho una mastectomía y a lo mejor no estamos satisfechos y ya ha pasado un tiempo, podemos hacer una reconstrucción porque nos sentimos mejor, adelante. Es decir, no vamos a quedarnos bloqueados con el no. Si se pueden cambiar las cosas, vamos a intentarlo. Si no es posible corregirlo, que a veces es cierto que no podemos hacer nada, pues aprender a vivir y a no pensar tanto en ello y a no permitir que los demás nos digan lo que es atractivo o no, a que no permitir que la cultura nos digan que las mujeres más guapas son las que tienen una 38, porque realmente es que ese modelo prácticamente ni existe. Entonces vamos a querernos como somos y con lo que somos, y sobre todo no ser ni Superman ni Superwoman. Es decir, tenemos unas virtudes, tenemos unos valores y tenemos también unos niveles, no podemos llegar a todo y no podemos exigirnos más de lo que realmente podemos hacer. Atrevernos, ser un poquito atrevidos, dar un paso más. Y unido a ello el dar o retomar la vida sexual lo antes posible. Muchas veces nos encontramos con que después de la enfermedad estamos en el momento del shock, pasa un tiempo, empezamos tratamiento, todo se junta y se tiende a demorar la relación sexual. ¿Y cuándo empezamos? Bueno, pues no dejarlo mucho, intentar retomar lo antes posible la vida sexual, el evitar la evitación que pongo aquí. No evites porque muchas veces al final, bueno, si ya total, como hace tanto, pues lo vamos dejando y lo vamos dejando, pues no lo dejemos tanto. Y si es necesario, planificamos, establecemos una fecha, planificamos la vida sexual y tomamos la iniciativa. Tomar la iniciativa significa dar el paso, y eso es cierto que también es otro de los mitos sexuales que están o permanecen, que las mujeres no podían dar o no podían pedir o tomar la iniciativa, estaba mal visto. Bueno, ahora casi estamos con las niñas jovencitas casi al revés, pero ni una cosa ni otra. Sí que es cierto que podemos pedir y tomar la iniciativa y decir lo que queremos. El otro no tiene por qué adivinar lo que nos gusta, lo que nos hace sentir bien. No dejes de hacer las cosas que puedes seguir haciendo, afrontar los problemas sin demora, pero de uno en uno, sin miedos y agobios. Puede que las primeras veces, después de una relación sexual y después de la experiencia del cáncer, no sean como esperabas, pero igual que aprendiste a disfrutar del sexo al principio, podemos aprender a disfrutarla tras la enfermedad y los tratamientos. Cuida y mejora los preámbulos, esos previos a la relación sexual. Alarga los juegos preliminares. Dedica tiempo a los abrazos, al contacto físico, a las caricias, antes de la penetración. Sabemos, y eso es cierto, y está comprobado, que con la edad, el tiempo que necesitamos, sobre todo las mujeres, para la excitación, se alarga. Necesitamos mucho más tiempo para conseguir una excitación que permita una penetración sin dolor. De tal forma que ahí la pareja o el hombre tiene que hacer un esfuerzo adicional. Pues vamos a cuidar esos preámbulos. Mucho más tiempo, más tranquilidad, sin prisas, y cuidar más pues, los abrazos, el beso, las caricias, todo aquello que ayuda a conseguir esa excitación sexual que la mujer necesita. Sin prisas. No tenemos prisa. Cuando nos pongamos, nos pongamos. Y si estamos con el reloj delante, en este caso es preferible dejarlo para otro momento, porque al final lo único que vamos a conseguir es molestias, dolor o incomodidad. ¿Vale? Cuidar los detalles. Pues aquí depende de cómo seamos, pero es cierto que no hace falta ser ñoño, pero tampoco, bueno, pues a veces hay que ser demasiado brusco, el término medio, lo que nos guste, pero cuidar los detalles, pues una cena romántica, una cena con velas, unos perfumes, unos olores agradables, una habitación más o menos bonita, una luz tenue, planificar, incluso si hay que salir a un hotel, se sale, si pues, se puede, música de fondo, es decir, imaginación, todo aquello que ayude o facilite la respuesta sexual y la relación sexual en pareja. Innova, fantasea, pues lo que queráis utilizar. En la relación sexual, como os digo, no existe la normalidad. La normalidad es lo que os guste, tanto a ti como a tu pareja. Con lo cual, importante, mente abierta a todas las formas en las que podéis sentir placer. Podemos encontrar nuevas formas de sentir placer que no conocíamos. Entonces, bueno, fantasear es esa parte de la vida erótica. Pues utilizar una lencería bonita, más cuidada, de colores, sexy, lubricantes, como decíamos, vaginales, vibradores, aceites y cremas corporales, la masturbación, utilizar películas eróticas, literatura erótica, juguetes, bolas chinas, lo que queráis, a todo aquello que se os ocurra o que penséis que pueda ser interesante y que pueda aportar algo en vuestra vida sexual, incluirlo. ¿Vale? Sentirse cómodo, fundamental, buscar la mejor postura. Aquí va a influir en gran medida la cicatriz, que si estamos siempre pendientes de la cicatriz, que si se me nota, que si se ve, que si se mueve la prótesis o no, pues lo que queráis. Es importante ir poco a poco, no es necesario, a veces que dicen, pues a veces los psicólogos o algún especialista dice, bueno, pues cuanto antes te quites el sujetador y la prótesis, mejor. Bueno, pues poco a poco, cada uno tiene sus ritmos, hay mujeres que prefieren tener las primeras relaciones sexuales con sujetador, con camiseta, pues si eso ayuda, pues perfecto. Ya iremos viendo cómo retomarlo y cómo, bueno, pues conseguir el mejor momento y la mejor situación para cada uno. Sí que es importante ver, mirar, tocar y compartir, porque si no, no se consigue, pero sí, tocar la cicatriz nos genera mucho malestar, pues habrá que dejarlo para otro momento. ¿Con luz o sin luz? Pues como veáis, como sentís más a gusto. Podéis, si no os apetezca que os vean en un momento determinado, pues la cicatriz, el pelo, pues sin luz. Y ya llegaremos a un momento en el que pasemos a una luz tenue y posteriormente a tener la luz. Paso a paso, el vestido es tapado. Pues hay hombres que después de una cirugía de colon o mujeres prefieren estar tapados y prefieren estar con la camiseta. Bueno, pues poco a poco y al ritmo que cada uno de nosotros vaya siendo importante y dando pequeños pasos. Con respecto a lo que me está mirando, seguro que estoy pendiente, me está pendiente de mi cicatriz. Bueno, esto es una pequeña tontería que siempre comento. Generalmente los hombres están más pendientes de la mujer y de la cara de la mujer que de la cicatriz. O sea, están más pendientes de si la mujer está disfrutando o no que mirando la cicatriz o la prótesis. Con lo cual, olvidaros un poco vosotras mismas también de la prótesis, de esa cicatriz o de esa molestia, porque ellos no están pendientes de eso. ¿Vale? buscar la mejor postura corporal y el mejor momento del día. ¿Esto qué significa? Pues que hay posturas que a lo mejor no son cómodas porque nos limitan más el movimiento o porque estamos, bueno, pues con la cicatriz recién operada, entonces me genera mucho más malestar, pues buscar la mejor postura y el mejor momento del día. Hay veces que tenemos más dolor o más molestias o más cansancio al final de la tarde, pues a lo mejor si coincide, pues podemos utilizar la mañana. Almohadas o cojines, y no solamente, como decíamos antes, para reposar las partes más doloridas, sino también para facilitar la relación. Podemos utilizar cojines, pequeñas almohaditas que nos ayuden. Tratar de centrarnos en la atención, en esas sensaciones placenteras y excitantes, dejando de lado pues lo que ha pasado, la enfermedad, la situación vivida, y centrándonos en el aquí y en el ahora, en ese momento en el que estamos. Y hablar y consensuar con la pareja. Nueve, mejorar la comunicación. Fundamental. El hablar con la pareja y saber lo que quiere, lo que no quiere, lo que le gusta, lo que no le gusta. Olvidarnos de la sensación típica del adivinar. Él tendría que saber lo que me gusta, él tendría que saber lo que quiere. Pues no, pues vamos a intentar que esto no sea así. Vamos a preguntar, vamos a pedir y vamos a hablar sobre ello. Porque en la gran medida, la mejor forma de obtener algo es pidiéndolo. Eso sí, el cómo lo pedimos también es importante. No vale pedirlo de cualquier forma, sino que a veces, bueno, pues en vez de decir ¿por qué nunca me haces? Pues vamos a ver, me gustaría que... De una forma que facilite también la relación sexual y que no sea una imposición. Y en último lugar, y no menos importante, pues disfrutar del presente. Disfrutar del presente, disfrutar de los pequeños placeres que ofrece el día a día, que ofrece la vida, de estar hoy aquí, de una charla, de un paseo con los amigos. La felicidad está en el presente y no dejar de disfrutar de esas pequeñas cosas, porque en la medida en que estamos angustiados pensando en lo que ha pasado, no estamos viviendo el presente ni podemos permitir avanzar en el futuro. Entonces es importante vivir el hoy, el ahora, el presente, porque eso es caminar para el futuro y crear un buen pasado. Entonces, no dejéis de hacer pequeñas actividades que os faciliten eso y que nos ayuden en nuestro día a día. Y recordar siempre esto, la sexualidad es como un viaje. Tratar de quedaros con esta frase, además de cuatro ideas importantes que os he comentado a lo largo de la tarde. Es como un viaje donde lo importante no es la llegada, sino el camino. No hay por qué centrarse en la búsqueda del orgasmo. Lo importante es el proceso en el que llegamos y lo que vamos viviendo en ese camino hasta llegar allí. Entonces, muchas veces, aunque no podamos llegar a tener un orgasmo, aunque no podamos llegar a tener una erección, aunque tengamos muchas complicaciones derivadas de la enfermedad, sí que es cierto que podemos disfrutar mucho del proceso y de la experiencia de vida. Entonces, vamos a quedarnos con el camino y con eso que vamos viviendo en cada momento y tratar de disfrutarlo. Y ya os voy a dejar solamente con un cuentecito que a mí me gusta mucho para cerrar y para tratar de, bueno, pues que recordéis siempre lo importante que en un momento determinado pueda ser lo que, bueno, pues el papel que podemos tener nosotros. Entonces voy a leer el cuento de la mariposa azul. Dice, había una vez un viudo que vivía con sus dos hijas, curiosas e inteligentes. Las niñas siempre hacían muchas preguntas, algunas de ellas el padre sabía contestarlas y a otras no. Como pretendía ofrecerles la mejor educación, mandó a las niñas de vacaciones con un sabio que vivía en lo alto de una colina. El sabio siempre respondía a todas las preguntas sin ni siquiera dudar. Impacientes con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta que no supiera responder. Una de ellas apareció con una linda mariposa azul que usaría para engañar al sabio. «¿Qué vas a hacer?», preguntó la hermana. «Voy a esconder la mariposa en mis manos y le preguntaré al sabio si está viva o muerta. Si él dijese que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si dijera que está viva, la apretaré y la aplastaré. Y así, cualquiera que sea la respuesta, será equivocada». Las dos niñas fueron al encuentro del sabio que estaba meditando. «Tengo aquí una mariposa azul. Dígame, sabio, ¿está viva o está muerta?». Y muy calmadamente el sabio sonrió y respondió: «Depende de ti. La vida está en tus manos». Entonces, para que pensemos que muchas de las cosas están en nuestras manos, el poder hacer o no poder hacer. Y aunque no lo estén, siempre habrá algo que podamos hacer o verlo de otra forma distinta. Entonces, poco más. Quedaros con esta reflexión y preguntas, dudas...
Yo quiero preguntarte si, yo he ido al ginecólogo por todos esos problemas vaginales, de sequedad, de no sé qué, de dolor, de todas esas cosas, salí con una receta de 90 y tantos euros lo que me mandó, pero lo peor no fue eso, es que cuando llegué a la farmacia y veo los medicamentos que yo pensaba que me había mandado, eran todos... hidratantes, reparador, rejuvenecedor vaginal. Dije, vamos, me voy a poner esto ahora como una niña de 15 años. Pero la única que realmente era una medicina tenía hormonas. Entonces, tengo un tratamiento hormonal. Por lo tanto, mi doctora cabecera me dijo, ni se te ocurra comprártelo. La otra que llamé y dije, oye, me has mandado una cosa que tiene hormona. Bueno, no pasa nada. Total, la doctora cabecera me dice que, claro, no es su especialidad. Ella conoce que hay algunos de estos medicamentos que no contienen hormonas o que no se absorben, pero no supo darme un nombre. Entonces, a mí me gustaría que tú, que estás más ducha en este tema, nos pudieras decir algunas de esas aceites, lubricantes, hidratantes o qué sé yo, que primero que no tengan hormonas y segundo que sean efectivos sin que cuesten un pastón, porque cuestan
mucho,
muchísimo.
Vamos, es muy difícil porque claro, hay que ver los informes y la historia antes de dar cualquier producto, ¿vale? Yo no me atrevería nunca a darte un nombre. Los más vendidos, pues el Aymara, es decir, hay muchos, pero realmente yo no me atrevo sin ver la historia y sin ver el informe médico, ¿vale? Entonces, lo que sí que te digo es que bastante, o sea, si el oncólogo receta o te pauta un determinado tratamiento lubricante y contiene un bajo nivel de estrógenos, no pasa nada. La médico de cabeza te lo ha dicho, yo tampoco soy experta. Hay veces que el oncólogo se encuentra que valora y es preferible un bajito nivel de estrógenos, muy, muy bajito, porque tiene una aportación extra sobre la vida vaginal y tiene más beneficios que inconvenientes. Es decir, en línea general, la recomendación es no usar nunca tratamientos con hormonas, basta que tengamos un tratamiento hormonal. Pero en otras ocasiones, y cuando es necesario, se puede utilizar con un nivel muy bajito que no causa mayor malestar. De hecho, incluso una de las ginecólogas con las que yo trabajo me comenta, bueno, ya lo pauta, decir, pues a veces durante 3-4 días en semana te pones el lubricante, la hidratación, con un tampón, lo retienes durante toda la noche y esto mejora tu vida sexual. Y el nivel de estrógenos que tienes tan bajito que no altera y que no produce ningún efecto. Pero esto sí que es importante que sea tu oncóloga o tu especialista o su ginecóloga la que te lo valore. Marcas yo no me atrevo a dar, pero los hay más económicos.
Este caso fue ginecólogo.
Ginecólogo.
Entonces, lo que no he hecho ha sido, porque pedir cita con el oncólogo es como pedir cita a Dios. Entonces, hasta que no te vuelva a tocar la revisión dentro de 6 meses o un año, cuando vaya, pues no lo puedes preguntar. Entonces, quien me lo ha mandado ha sido la ginecólogo. Pero claro, no he podido consultar con el oncólogo.
Claro, pues en la próxima tómatelo como asunto prioritario en cuanto llegue, sí.
Pero no tienes ningún, digamos, algún tipo, te estoy hablando de algo no de tratamiento específico, sino algo como lubricante, entre comillas, que sea.
En la farmacia tienes, me parece que es Aynara, que es uno de los más comunes y que no tiene ningún tipo de sustancia hormonal. Hay geles al agua también, que son muy, muy sencillos y que no tienen, tampoco hay montones de marcas que no tienen complicación y que no tienen ningún tipo de componente hormonal. Fundamentalmente hay Nara y hay otra marca.
Cool Lauden.
Los dos son los más vendidos, los más conocidos y los más utilizados sin sustancias hormonodependientes, sin estrógenos. Los dos, cualquiera de los dos, te funcionan bien y son más económicos, bastante más. Están en torno a 12-15 euros aproximadamente. Y los puedes utilizar eso, sobre todo por la noche. Es recomendable ponértelos por la noche y estar toda la noche con ellos. Si ves que lo pierdes más, pues incluso puedes ponerte un tampón o no, eso ya varía. Pero empezar a utilizarlo y no ser roñosa. Es decir, bien, hacia adentro, untando bien y poniendo bien de gelo de hidratación, ¿vale?
Hola, buenas. En el caso de cualquier problema sexual es importantísima, lógicamente, la colaboración de la pareja.
Fundamental.
¿Qué hacemos si no hay pareja, si es una persona soltera la que tiene el problema sexual?
Pues vamos a ver, la autoestimulación existe, eso entiendo que no hay ningún problema. Imagino que el problema viene cuando encuentras a alguien y quieres contárselo. ¿Cuál es el problema?
Pues una persona que tiene problemas sexuales, pero por lo que sea, pues en ese momento no tiene ninguna pareja estable. Es decir, a la hora de practicar cualquier técnica o probar un medicamento, no tiene con quién probarlo, por decirlo así.
Hombre, es una pregunta complicada porque A ver, no, o sea, es que no sé si te estoy entendiendo bien. O sea, tienes problemas o se supone una disfunción sexual, no tienes pareja y quieres probar determinados tratamientos.
Exacto, porque, por ejemplo, durante el tratamiento tu pareja pues te ha dejado...
Ya. Hombre, es complicado porque, claro, necesitas una pareja... A nivel de autoestimulación puedes probarlo todo, pero, claro, hay cosas que a lo mejor necesitas dar un paso más y necesitas una pareja. Pues es que ahí ya es una decisión muy personal y complicado. Tampoco obsesionarse con buscar pareja y tratar de encontrar, esperar el mejor momento, porque ¿qué te voy a decir? Es que tener una relación sexual en la que no es viable mientras que no tengas pareja. La autoestimulación siempre, si necesitas algo más, pues eso ya va a depender de ti hasta qué punto quieras dar un paso más o no. Eso sí, cuando encuentres una pareja, tampoco, o sea, ir poco a poco. No asustarla con una primera fase y llegar inmediatamente a comentarle un problema sexual, que quieres hacer prácticas o probar determinados aspectos, porque se puede asustar. Es decir, que bueno, poco a poco y dando tiempo al tiempo.
Gracias, Carmen.
Yo quería preguntar, has hablado de lubricante y humectante.
Sí.
Entonces, el lubricante es, digamos, para aplicar cuando tienes las relaciones sexuales, pero el humectante exactamente cómo se...
Favorecer la humedad, ese es más, se aplica más de forma nocturna, por la noche.
¿Y se aplica todos los días?
No, hay veces que con 3-4 días en semana, si no hay mucho problema, o con 2 días en semana es suficiente.
¿Y con eso llega a corregirse la sequedad vaginal?
Mejora bastante. Entonces hay que utilizarlo, si ves que 2 días no es suficiente, pues 4. Y luego a veces en vez de un humectante, a lo mejor hay que utilizar también una hidratante, es decir, que vaginal igual. Pero utilizando determinadas cosas mejora bastante.
Uh-huh. Gracias.
¿Más? Vamos muy tarde. Pues muchísimas gracias por todo.